Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 18 de diciembre, siendo las 7 de la tarde. Con 4 minutos estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, como día jueves. ¿Ha sido dura esta semana?
Ha sido intensa esta semana, es cierto. Pero bueno, además que fue un fin de semana de muchas emociones, de mucho trabajo, de muchas cosas, entonces pareciera que no ha terminado nunca.
Pero las próximas semanas son de estas semanas medias raras, semanas cortas.
Pero claro, como en 2 días y medio tienes que hacer todo lo que normalmente haces en 5 días, y eso es lo más complejo.
Sí, pero bueno, así es la vida.
Pero sí, eso pasa en 2 semanas seguidas.
Saldremos
pero
adelante.
No pasa nada, está todo bien.
Bien, y usted puede ser parte de esta conversación sobre temas públicos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Los ultra al poder. Con CAST vamos a tener que ocupar otros métodos de movilización. Esta fue la amenaza que deslizó la nueva presidenta del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Colomba Tovar. La nueva directiva institutana se define de ultraizquierda, adelantó más movilizaciones ante el triunfo del candidato republicano y mantuvo silencio sobre cómo enfrentar los ataques de los encapuchados. Este mensaje, esta amenaza encubierta por parte de los dirigentes estudiantiles, es una muestra más de la profunda degradación de la educación pública y los liceos emblemáticos, que hoy está secuestrada por jóvenes que operan más como activistas políticos que como estudiantes. Urge despolitizar los liceos emblemáticos para volver a atender las verdaderas necesidades de los alumnos. Que vuelvan las clases, el orden y la paz en el Instituto Nacional. Fuera la violencia, las capuchas y la dañina ideología que terminó por corromperlo todo.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, ya está con nosotros, amiga de la casa, y vamos a estar hablando de temas similares, porque la educación no puede quedar de lado. En Llegó la hora está junto a nosotros Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas. Teresa, bienvenida a Llegó la hora.
Hola, muy buenas tardes, Mara, José Francisco, ¿cómo están?
Bien, de aquí vemos tu polera de Escuelas Abiertas, así que veo que estás bien, bien
porque,
brandeada.
Porque además estás como, está en Talcahuano, ¿no? Nos dicen las...
Así es.
Dicen mi fuente.
La fuente que no puedo revelar.
La fuente que no puedo revelar, dice claro. Que están.
Tal cual, estamos acá en Talcahuano, vinimos a visita a terreno, a diferentes colegios, liceos, jardines infantiles, visita también al DAEM, la Dirección de Educación Municipal, así que para tener un panorama general sobre la situación educacional de esta comuna, que mayormente lo que hacemos, nosotros como organización nos movemos alrededor del país, identificamos preocupaciones, problemáticas o cosas de éxito también que resultan en la educación pública, para basándonos en la evidencia, informarlo a la prensa, en las redes e influir finalmente en las autoridades e impactar en que estas situaciones que les aquejan a la comunidad educativa, apoderados y directores, finalmente se solucionen y se arreglen, se tomen acciones concretas para mejorar la educación pública.
Y en ese sentido, Tere, ¿cómo vemos la evolución ya? A ver, estando en diciembre, pensando ya en el año académico 2026 y todos los problemas que hemos tenido en cuanto a las matrículas, a las plataformas, digamos, a la tómbola, a la lista de espera, los padres haciendo cola fuera de los colegios, ¿cómo vemos esta situación? ¿Van a haber mejoras para este año? Lamentablemente tuvimos alumnos sin matrícula durante los primeros meses del año y fue dramático. ¿Podemos esperar algo similar para partir el próximo año? ¿Qué se está preparando? ¿Qué observan ustedes? ¿Cómo podemos al menos anticipar cómo se viene esta situación?
Bueno, recordemos que este año comenzó con un paro muy grande en el SLEP de Magallanes. 14.000 niños estuvieron un mes sin clase, niños de jardín infantil hasta cuarto medio, y empezaron su año escolar en abril. Así empezamos el año el 2025. Entonces, eso más, como tú comentabas, la falta de matrícula, más muchos problemas con el SAE, con el sistema de admisión escolar, que mañana, de hecho, tiene una nueva etapa en que tienen que, a las 9 de la mañana, están los apoderados con, o sea, es que tienen diferentes aparatos electrónicos para conectarse, para poder optar por alguna vacante en algún colegio. Y ahora se recién envió el nuevo calendario de la educación escolar para el 2026 y trae una sorpresa en que el día del profesor va a ser feriado para el próximo año. Entonces, teniendo ese contexto del 2025, esperamos que el próximo año, en el fondo, teniendo todos esos antecedentes que sucedieron, se revierta la situación, que comience un año escolar tranquilo, sin paros, síntomas, ojalá se reaccione de manera con mucha fuerza ante la violencia, disminuir la cantidad de suspensiones de clase. ¿Por qué tiene que ser feriado el día del profesor? Yo soy profesora, he hecho clases mucho tiempo y es maravilloso el día del profesor celebrarlo dentro de la sala de clases, celebrar cuando mis alumnas me lo celebran, un día precioso con toda la comunidad, demasiado entretenido para compartir, para seguir teniendo ese vínculo profesor-alumno, una instancia muy bonita. ¿Por qué hacerlo día feriado? Entonces, a mi juicio, teniendo todos esos antecedentes, esperando que el próximo año comience un año escolar tranquilo, disminuyendo las suspensiones de clase, disminuyendo la violencia y volviendo el foco a los aprendizajes y a la sala de clase.
Y ahí, desde ese punto de vista, Tere, cuando nosotros vemos que al final, sobre todo después de la pandemia, como que socialmente quizá ha perdido el valor de las clases, como estuvimos cerrados mucho tiempo, frente a cualquier cosa, lo primero que se hace es cerrar los colegios, con toda la implicancia social que eso tiene también, es decir, desde el punto de vista de las dificultades laborales que se le genera a los padres o las dificultades sociales que se generan con esos estudiantes en su casa, en el mejor de los casos, pero también como la valoración social de que es necesario que los colegios estén abiertos y disponibles para el proceso educativo y no simplemente que se utilice cualquier excusa como el día de los profesores o cualquier otra cosa, o los funerales narcos, que es peor en algunos casos, y se terminen cerrando los colegios.
Bueno, así es, lamentablemente desde la pandemia y por también otros factores, es que se ha perdido la valoración a lo que es el proceso educativo y sistemáticamente estamos interrumpiendo ese proceso educativo. No puede ser que frente a una llovizna se suspendan las clases, y además de manera generalizada, porque eso fue lo que sucedió. Tenemos que dar autonomía y libertad para que los sostenedores y los directores puedan tomar decisiones de manera libre y no que de manera generalizada se suspendan clases en toda una comuna o región, como así lo hemos visto. Y esa señal, además, es muy dañina para las familias. Lo que más queremos es tener mayor acceso a educación, tener todos los días con los niños dentro de la sala de clase, como dice nuestro lema, todos los niños, todos los días, toda la escuela. Y es lamentable, porque lo que ha sucedido es que ni siquiera estamos hablando de calidad. No podemos hablar ya de calidad si ni siquiera tenemos el acceso 100% cubierto de los niños a las salas de clase. Las autoridades que nos gobernaron estos últimos años llegaron al poder con la consigna de mejorar la educación, tener educación de calidad. Y la educación de calidad ya no está en el discurso, no está en la ocasión. Entonces, primero, volver a valorar completamente y dar esa señal potente a las familias de que tenemos que estar con los niños dentro de las salas de clases todos los días, el 100%. Cada día es importantísimo para los niños, sobre todo para los más vulnerables. Recordemos que ellos se alimentan dentro de la sala de clases, es el lugar protector, es el lugar donde se vinculan con sus pares, socializan, y además ayuda a las mujeres, ¿cierto?, a que ellas puedan continuar con su trabajo, y que generalmente son las más perjudicadas cuando este proceso educativo es suspendido. Para el paro de Atacama, que fue más de 80 días, fue el lugar donde más hubo desempleo de la mujer, donde más aumentó el desempleo de la mujer en 3,5 puntos porcentuales, justamente ese trimestre. Tiene una directa correlación, a mi juicio, que se suspenden clases, y eso le afecta a la empleabilidad de la mujer. Pero volviendo a nuestro foco, que son los niños, los aprendizajes, y que es ahí donde tenemos que tener la prioridad, tenemos que volver a valorizar la educación continua y ojalá el día de mañana en el discurso de calidad.
Bueno, estamos conversando con Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas. Teresa, empezaron un poco con la elección ya definida, entendiendo que en marzo ya asume el presidente electo José Antonio Kast. Han aparecido diversas, digamos, declaraciones, y entre eso estuvo el nuevo centro alumno o centro de estudiantes del Instituto Nacional declarando que iban a ocupar nuevos métodos de movilización, que también era parte de su agenda precisamente esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes, entendiendo que los colegios como el Instituto Nacional y otros emblemáticos en el último tiempo no solo han sido protagonistas de acciones de violencia, sino que de tomas del colegio, paralizaciones de las clases, interrumpidas por supuesto por algunos, en consecuencia de los alumnos que sí quieren tener las clases? ¿Hay influencia de adultos entre todo esto? ¿Se ha generado distinta, digamos, información que lo revela? ¿Cómo observan esta situación de estos movimientos, no solo desde la cara de los movimientos estudiantiles de los colegios, que ya en diciembre ya están pensando las movilizaciones de marzo?
Lamentable, la verdad que realmente es lamentable. Nosotros hemos hecho un seguimiento de las suspensiones de clase de 5 liceos emblemáticos. Y por supuesto, el Instituto Nacional es el que lleva la delantera. Lamentable, 48 días suspendidos este año. Eso va en 23 salidas violentas, 13 días de paro de profesores, 12 días de toma, un total de 48 días. Eso es casi un trimestre. O sea, eso es como que los niños salieran de vacaciones a finales de septiembre. O sea, una completa vulneración al derecho de educación. Y lo seguimos normalizando, y lamentablemente cada día, o sea, hoy día nos llegó un comunicado. A las 12 del día hubo también disturbios incendiarios. Y nos vimos a la nueva presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional haciendo una declaración en contra de esa situación que ocurrió hoy, justamente. Y nuevamente se suspendió las clases la jornada de la mañana. Es realmente lamentable que estén ya a estas alturas dando tal tipo de declaraciones. No puede ser que por una minoría de estudiantes tengan que la mayoría de los jóvenes tener que suspenderse de su actividad. Es que Francisca, una mamá que conocimos del Instituto Nacional con lágrimas en los ojos, nos decía: estoy arrepentida de haber puesto a mi hija en este colegio, en el Instituto Nacional. Una niñita estudiosa, lectora, con mucha curiosidad por querer aprender, le decía a su mamá: estoy en la casa, ¿qué voy a hacer? No estoy aprendiendo nada. O sea, con lágrimas en los ojos decía: estoy arrepentida de haberla puesto en este colegio. ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que aquí debe reconsiderarse este tipo de declaraciones, porque no puede ser que sigamos vulnerando el derecho a la educación de la mayoría de los estudiantes que sí quieren aprender, que sí quieren tener oportunidades, que sí quieren el día de mañana poder acceder a la educación superior. Y además, estas tomas y los paros, sobre todo los profesores, son completamente ilegales. Así es que esperamos que haya un cambio en la toma de decisiones del presidente electo, por supuesto, en el fondo, que va a acceder el 11 de marzo, y un cambio en la conducción de los liceos emblemáticos.
Pues estamos conversando con Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas, y ahí...
Espérate, yo puedo interrumpir, porque aquí me gustaría, entre el comentario que hizo la Tere, me gustaría saber también tu opinión cuando escuchas declaraciones como la que cuenta, ya que tú eres del Instituto Nacional,
sí,
como el orgullo de haber salido del Instituto Nacional y lo que significa para muchas familias, y hoy día que hayan alumnos que digan: me arrepiento de estar acá porque no estoy aprendiendo nada. Yo escucho dramático.
Es triste, entre otras cosas porque el Instituto Nacional era una de las pocas ventanas de movilidad social. Algunos, esto a mí me tocó discutirlo mucho el 2015 cuando estaban con la ley de inclusión y terminar con la selección en este tipo de colegios, cuando decían: no, mira, es que es mejor que te quede en tu colegio porque ahí el efecto par va a hacer que todo esto se arregle y al final sea como una evolución positiva en el colegio que estás y no moverte a otros colegio emblemático. Esta era la idea. Y la verdad es que finalmente era una concepción completamente equivocada que desconocía la realidad de lo que pasaba en la sala de clase, en los colegios del país, y verdaderamente no entendían cuál era el rol de este tipo de liceo. Entonces, una vez que los adultos renunciaron a ser adultos, los jóvenes aprovecharon ese espacio y finalmente terminaron sacando rectores, sacando las autoridades, primando básicamente el desorden. Y después ya con una actitud completamente altanera y antidemocrática, donde al principio las tomas eran por votación, que ya es curioso que se pueda votar, vulnerar el derecho de alguien. Pero lo segundo después ya es que ni siquiera había votación, se tomaban el colegio y después le preguntaban. Y después ya simplemente no le preguntaban. Y yo, solo para poner un ejemplo, y con esto después le pregunta a Tere Romero, yo egresé del Instituto Nacional el año 2011. En general, en cuarto medio, uno egresa en noviembre, antes de la prueba, en mi tiempo, de la PSU. Yo salí de cuarto medio del Instituto Nacional también, en... ¿Tú también de la PSU? Sí, ¿sí? Pero el primer año.
Ya, sigue.
Yo egresé del Instituto Nacional en mayo. En mayo se tomaron el colegio y no volvimos en clase. Y solamente fui a dar un examen. Y fue todo para lo que fui al colegio. Bueno, a pelear con los de la toma alguna vez, pero nada más. Y la verdad es que es triste porque no hay proceso educativo, no hay, o sea, imagínense toda esa gente que a la deriva. Éramos 700 alumnos por generación y algunos tenían la suerte de estar en preuniversitario, pero los que no quedaron simplemente a la deriva. Y por eso, Tere, te quería preguntar, dado que estamos en momentos de donde acabamos de salir de una elección, donde se pueden plantear ideas nuevas para la próxima administración, ¿dónde te parece que tiene que estar el eje en esta materia, tanto respecto a la violencia como también para que se produzcan los procesos educativos y no veamos realidades como la que tú mencionabas en Magallanes, pero también como la que vimos en Atacama y en Antofagasta hace 2 años?
Tres cosas, diría yo. En primer lugar, tolerancia cero a la violencia. Tolerancia cero a la violencia. Y esto es conectado también con el SAE, porque lo que sucede es que con aula segura uno puede desvincular, ¿cierto?, a un estudiante que ha hecho disturbios, pero finalmente con el SAE lo que sucede es que ese mismo estudiante puede acceder el día de mañana al colegio al lado e incluso a ese mismo colegio al cual fue desvinculado. Entonces, en primer lugar, hacerse cargo de la violencia escolar, y en segundo lugar, el SAE. Tenemos que modificar el sistema de admisión escolar, o la tómbola, como también se llama, ¿cierto? No puede ser que no podamos tener procesos de selección académica cuando hay familias, cuando hay estudiantes que se han esforzado y porque quieren poder optar a un colegio que tiene en su proyecto educativo ser de excelencia académica. Tenemos que hacernos cargo de eso y poder dar libertad realmente a las familias a poder optar, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder de nuevo mañana, ¿cierto? En un nuevo proceso del SAE, con la lista de espera, con la anota de la lista, claro. Es que tienen que hacer clic, ¿cierto?, en diferentes colegios a través de una página web, pero finalmente el SAE te determina a qué colegio vas a acceder. Como quien está detrás de una pantalla tratando de comprar una entrada para un concierto, ¿cierto? No, aquí determina el futuro. Está determinando el futuro. Y eso es lo que ha hecho este sistema de admisión escolar centralizado, que ha limitado la completa libertad de las familias para poder optar. Hay familias que me dicen que ellos añoran poder haber hecho fila en un colegio como lo habían hecho antes, porque podrían poder tener contacto con ese director, con ese equipo directivo, conocer ese reglamento y ese colegio también decirle a esa familia, sabes que estas son las reglas de juego de este colegio, y poder entenderse y conocerse ambas partes. Eso no se lleva a cabo a través de una página web, sobre todo para familias que más les cuesta la conectividad, familias que tienen menos acceso a tecnología, familias más vulnerables, les es mucho más engorroso el proceso. Bueno, y entonces, como decía, violencia escolar, hacerse cargo de una completa estructuración del SAE o de la tómbola, o sea, no como la conocemos hoy, y en tercer lugar, no más suspensiones de clases. Nosotros hemos trabajado y constantemente estar yendo al Congreso a que declarar la educación como un servicio esencial y que el Estado logre garantizar la continuidad del servicio educativo. No es posible que sigamos suspendiendo clases por paros ilegales. Por tanto, foco en acceder a la educación todos los días sin violencia y optar libremente por el colegio que realmente quieren las familias.
Bueno, como siempre, interesante conversación y un desafío pendiente que tenemos en educación, en asistencia escolar, en el sistema de admisión, precisamente para que nuestra educación pública no siga cayendo y cayendo, con las consecuencias que eso tiene para todos los niños de nuestro país. Muchas gracias, Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas, por haber conversado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente.
Nosotros en Maracini nos va a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
La prevención y seguridad son claves para Vías Chile y nos preocupamos de entregarte las mejores recomendaciones para que transites tranquilo por Túnel La Calavera. Recuerda mantener la distancia con otros vehículos, estar atento a las condiciones del tránsito y seguir todas las señalizaciones en ruta. Conoce más consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Pues de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Saludos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Mara Cedini.
Mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar desde hasta 2 UF al mes y avanzar tranquilo junto a Consorcio.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Bueno, y seguimos nuestra conversación aquí en Llegó la Hora y está junto a nosotros el diputado republicano Agustín Romero. Diputado, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Mara, hola José Francisco, un gusto estar conversando con ustedes.
Igualmente,
diputado. Igualmente, diputado.
Bueno, partamos la conversación con esta idea que tiene el gobierno de una especie de amarre para los funcionarios del sector público e impedir esta, como que puedan ser despedidos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es lo que, qué es lo que implica? ¿Qué tiene de medida como de desesperación en los últimos meses? ¿O es algo que se suele hacer, diputado?
A ver, la verdad de las cosas es que esta es una norma que se aleja completamente de la idea de conversar un reajuste salarial, ¿ya? Para mí esta norma es un abuso y es un fraude a la ley. Aquí no estamos hablando de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, muy por el contrario. Aquí se está tratando de proteger a los habituados de este gobierno. Y por lo tanto aquí digamos las cosas como son. A mí me gustaría que el gobierno dijera claramente o escribiera una norma que diga: el gobierno entrante no podrá despedir a ningún trabajador contratado por el presidente Boric. Ojalá que lo digan así, y lo quiero decir con muchísima responsabilidad. Esta norma yo no la había visto jamás en ninguna ley de reajuste del sector público. Y muy por el contrario, aquí lo que nosotros discutimos son leyes que dicen relación con bonos, el reajuste y algunos temas específicos para de vacíos que existan durante la legislación durante el año. Pero jamás había visto que un gobierno que perdió estrepitosamente una elección intente por secretaría dejar a todos sus habituados en cargos de gobierno. Eso me parece insólito. Yo acabo de venir de un programa donde le decía al periodista: ¿a usted le parece razonable que si asume un ministro, el jefe de prensa siga siendo el asesor de prensa del ministro que se fue? Me parece increíble lo que está haciendo este gobierno y comparto completamente lo que dice Arturo Esquella, nuestro presidente, en el sentido de decir que esto rompe completamente el fair play que se estaba teniendo tan bien con un gobierno que salía para hacer un traspaso ordenado.
Diputado, vamos un paso más atrás para los que no están tan familiarizados con precisamente esta polémica y qué es lo que propuso el gobierno, entendiendo que esto tiene que ser conversado y por supuesto también votado y analizado por el Congreso. ¿Qué
¿En qué área, digamos, del reajuste del sector público entra y qué es lo que precisamente está proponiendo el presidente Boric?
A ver, lo que se trata de hacer a través de este acuerdo, en el fondo, es incorporar, probablemente porque no ha ingresado el reajuste en sí mismo de la ley, digamos, el proyecto de ley, pero es una modificación al estatuto administrativo que hoy día establece que el personal a contrata, no la planta, porque la planta tiene un estatuto especial, los contrata, que hoy día tienen dos modalidades de término de sus funciones. Una es hasta donde son necesarios sus servicios, y la segunda es cumplimiento del plazo, que normalmente es el 31 de diciembre. Hoy día se le incorporan requisitos adicionales, que si usted quiere terminar la contrata, no solamente puede expresar el no ser necesario sus servicios, como ocurre hoy día y lo establece el estatuto, sino que además tiene que explicar razones fundadas y dar una serie de explicaciones por las cuales tú sacas a estas personas de la administración pública. Pero el tema es que esto se aplica desde las personas que tienen 2 años de antigüedad en la administración pública. Es decir, esta es una norma que está focalizada exclusivamente en funcionarios de este gobierno. Los buenos funcionarios públicos que llevan años trabajando en la administración del Estado hoy día tienen una protección, y que efectivamente sus despidos, sus términos de contrato, tienen que ser debidamente justificados ante la autoridad. Pero en este caso en particular, esto es solamente para proteger a los apitutados de este gobierno, nada más. Aquí no hay una norma protectora del buen trato, del buen funcionario, o que proteja una carrera funcionaria, no. Esto es para gente que llegó en este gobierno, y por eso lo hace tan inaceptable que en el fondo este gobierno, sabiendo que recibió una derrota estrepitosa, lo que corresponde y lo que han dicho los chilenos es que se vayan sus ministros juntos con toda la gente que ellos trajeron a la administración pública. Las personas y los chilenos están chatos de escuchar que todos los años aumentó durante este gobierno el empleo público, y resulta que con esta norma hoy día va a ser imposible prácticamente sacar a ninguna de estos funcionarios, porque cuando tú quieras racionalizar, meter gente que a lo mejor sea necesaria para los servicios, tú vas a tener que ir a explicar por qué no podía echar un periodista que trajo el gobierno de Boric. Vas a tener que dar todo tipo de explicaciones de por qué lo sacas, y probablemente la persona va a ir a la Contraloría, porque así lo establece esta misma norma, a reclamar de que lo están sacando a lo mejor por un motivo político, y resulta que lo vas a tener que tener ahí. A mí me parece increíble el abuso que hace este gobierno. Lo que nosotros necesitamos es que se respete el estatuto, que se respete lo que está diciendo la Corte Suprema, y que por lo tanto las contratas, tal cual están establecidas hoy día en el ordenamiento jurídico, se terminan cuando son necesarios sus servicios bajo esa causal y el plazo. Pero no esta serie de requisitos que son adicionales a lo establecido en el estatuto, y que lo que están haciendo es modificar por secretaría la contratación pública, haciéndola más rígida y en el fondo condicionando la administración del Estado y del próximo gobierno.
Bueno, estamos conversando con el diputado Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, y en ese sentido quería preguntarle también si esto es básicamente una fórmula para bypassear esta idea que tenía la Contraloría de limitar la confianza legítima, que básicamente hace que se renueven automáticamente aquellos funcionarios que están a contrata y se consideren prácticamente de planta. El criterio anterior era de 2 años y ahora desde 5 años, lo que fue reafirmado además por la Corte Suprema. Porque con esta medida lo que hace en la práctica es que no en los efectos concretos terminaría siendo lo mismo que existía antes con el criterio anterior de la Contraloría.
Bueno, efectivamente, y acá se pasa por encima de fallos de la Corte Suprema, que han establecido que en el fondo a esta digamos institución que creó en su minuto el ex Contralor Bermúdez de confianza legítima, que básicamente se traduce en el fondo en una cierta protección a funcionarios que durante muchos años se le han ido renovando sus contratas, donde se entendería, de acuerdo a esta interpretación, que existe una cierta intención de la administración del Estado de mantener los servicios, y que en general, cuando se le pone término, debe ser justificado, pero a 2 años, y claramente lo que se está haciendo hoy día es condicionar esto y dirigirlo a funcionarios que han sido contratados por el gobierno del presidente Boric. Eso es así. Entonces, por eso yo reitero, me encantaría que el ministro Grau en esto haga una norma que diga: las personas contratadas en el gobierno del presidente Boric no podrán ser despedidas, de que lo diga. Pero no que saque una norma de este tipo de vía cuchufrienta, diciendo que no, que aquellas personas que pertenezcan a aquellos servicios dependientes o no dependientes, subsecretaría y cosas, y ponga una serie de requisitos que finalmente lo que quieren decir es eso: las personas que traje yo, los apitutados que metí yo, no los pueden sacar. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero que se lo diga a la ciudadanía, para que sean los chilenos los que de verdad se estén dando cuenta de lo que estamos enfrentando. Este no va a ser un traspaso ordenado, parece. Este va a ser un traspaso condicionado a la pinta de la izquierda. Y eso a mí me parece que no respeta la soberanía popular.
Diputado, y en ese sentido, ¿cómo ha sido recibido este acuerdo en el Congreso, no solamente desde los republicanos, sino que hay algún desacuerdo dentro del oficialismo, hay algunas posturas en los que no pertenece, digamos, en las distintas oposiciones actuales? ¿Cómo ha sido recibido esta situación?
Mire, en todos los bloques de opositores estamos completamente de acuerdo en que esta norma es abusiva. Ya nosotros ya estamos coordinándonos desde Demócrata, Renovación Nacional, la UDI y todos los partidos que somos de oposición, porque creemos que esta norma es atenta contra la democracia. Esto es un abuso, es un fraude a la ley. Esto nunca se había visto y la verdad es que afecta cualquier traspaso hacia el futuro, porque bajo este tipo de precedente, cualquier gobierno podría dejar apitutado a toda la gente que trajo, y eso no corresponde. Aquí las reglas del juego son las siguientes: el gobierno que pierde, se van sus ministros, sus asesores cercanos, y todos se van para afuera. Así de simple, porque los chilenos están diciendo de una u otra manera que quieren un cambio en la forma en cómo se administra el Estado, y lo lógico es que permitan que cuando llegue un ministro traiga a los funcionarios de confianza, aquellos que le estime conveniente, para que trabajen dentro de sus ministerios. Pero lo que no corresponde es que llegue un ministro y, por ejemplo, tenga a su lado a un jefe de comunicaciones o a una persona de comunicaciones, de gabinete o lo que sea, que venga del gobierno pasado. Me parece increíble. Yo creo que eso no resiste ningún análisis. Lo que tiene que hacer el gobierno de hoy día, el presidente Boric, es dejar lo más ordenado los ministerios, lo que se pueda, digamos, que no creo que lo puedan hacer mucho, pero lo que se pueda, dejar lo más ordenado y entregarle a otro y que parte otro nuevo gobierno. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que votaron los chilenos el domingo pasado. No votaron dejar amarrado a la gente, dejar amarrado a sus habitutados. Eso no corresponde y a mí me parece que es impropio. E insisto que es un fraude a la ley, porque finalmente esta ley de reajuste está diseñada primero para hablar de un reajuste salarial, de los bonos, de los aguinaldos, de ese tipo de cosas, no para dejar amarrados a los funcionarios. Y eso yo creo que hoy día le está haciendo un tremendo daño a la democracia, a la institucionalidad y a la confianza que tenemos que tener en la política.
Oiga, diputado, ¿y cuál cree que va a ser la reacción del Congreso frente a esta idea? ¿Va a ser una división oficialismo-oposición o cree que el actual oficialismo también le va a parecer mal esta iniciativa?
Yo espero que el gobierno recapacite y en el fondo este tipo de norma no la lleve a discusión. Me parece que, yo creo que habla en sí, insisto, yo creo que es un precedente que nunca se había visto y que yo espero que el gobierno no lo lleve a discusión. A nosotros no nos va a temblar la mano o el dedito, por así decirlo, para votarlo en contra, sin ningún tipo de complejo, porque esta norma es absolutamente impropia. Y yo espero también que el día que nosotros, en el caso del Partido Republicano y José Antonio Cast, dejen el gobierno, tampoco jamás se permita dejar amarrado a gente para el próximo gobierno. Eso no corresponde. Lo que corresponde es que uno entregue el mando, entregue los cargos y llega otro gobierno y se hace cargo del país. Pero esto nunca lo había visto y revela una situación desesperada y además, creo yo, tuerce la democracia, porque insisto, los chilenos eligieron un camino distinto que no es el camino de la continuidad, y por lo tanto los ministros y sus equipos tienen que ser nuevos, no el equipo que tenía el ministro X. O sea, ¿a usted les parece razonable que lleguemos a un ministerio, por ejemplo el de energía, con la misma gente que trajo el ministro Pardo? ¿Eso les parece razonable a los chilenos? ¿O les parece razonable a los chilenos que llegue alguien al Ministerio de Secretaría General de Gobierno y esté toda la gente que trajo Camila Vallejo? ¿Les parece razonable eso? Yo creo que no corresponde. Y eso es el fraude de la ley, eso es aprovecharse de la institucionalidad, eso finalmente es torcer la democracia.
Oiga, diputado, y a propósito, esto es otro tema, pero hay una polémica en torno a las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos a propósito del Nobel de la Paz de María Corina Machado. ¿Qué le parecen esas opiniones? Porque ha estado en cuestionamiento el rol del INDH, especialmente en las diferencias que existen entre los directores, y además especialmente lo que hubo en el gobierno pasado de la toma del instituto, que era suscrita, entre otras cosas, por algunos directores.
Mire, yo creo que hoy día existe en Chile un grupo importante de gente izquierda que no ve con buenos ojos a María Corina Machado. Y lamentablemente yo creo que aquí hay que ser bien claro en que aquellos que han defendido la democracia en Venezuela y aquellos que han luchado contra este régimen narcodictatorial de Maduro merecen todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. no me extraña que la gente izquierda tenga algún pensamiento distinto respecto al punto.
Bueno, y en ese sentido, ustedes ya presentan la bancada más grande que va a tener el Congreso. ¿Cómo se está preparando el Partido Republicano para ese gran desafío de representación dentro del Parlamento con un presidente electo también de las mismas ideas? ¿Y cómo están viendo los desafíos, los pocos meses que quedan en preparación, además de los diputados que vienen entrando, que son, digamos, de primera generación dentro del Congreso, el trabajo que se está haciendo como bancada precisamente para enfrentar ese desafío en los pocos meses que quedan? Parece mucho, pero no lo
bueno.
Es.
No, nos queda poco, efectivamente. Yo creo que hay mucho entusiasmo de ser la bancada más grande del Congreso Nacional, y obviamente que la concentración que tenemos que tener todos, tanto los que estamos hoy día en el Congreso como aquellos que llegan, es que este gobierno se instale bien, es facilitarle al presidente electo José Antonio Kast todo lo necesario para que su trabajo se pueda desplegar, las reformas que se quieran hacer se puedan desplegar, y eso nos tiene concentrados como militantes. Y además, como miembros del partido del presidente, nuestra principal función va a ser, obviamente, sacar adelante ese programa y ponernos a disposición de los chilenos y de sacar adelante sus urgencias sociales. Tenemos una bancada grande, esperamos tener más influencia en el Congreso Nacional. Y en eso nosotros estamos hiper concentrados en el fondo servir para este gran propósito que es sacar adelante los problemas de los chilenos.
Bueno, interesante conversación con Agustín Romero, diputado republicano. Le agradecemos, diputado, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Muchísimas gracias, Mara, y muchísimas gracias, José Francisco.
Bueno, muchas gracias a usted. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Marcelini, y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gustito Montina, del latín gustus. Dícese de esa pequeña recompensa que te reinicia el día, esa pausa necesaria que te mereces, ese porque sí que te alegra la semana. Un gustito puede ser un completo con salchichas Montinas después del trabajo, el queso derretido de una pizza entre amigos, la hamburguesa que te quedó igual a la del tutorial, o comerte el último nugget que te queda. Darse un gustito es el simple placer de disfrutar. Y para eso, siempre hay un producto Montina. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco Lagos.
Así es.
Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, ex arroba Llegó la Hora 921, que decía lo siguiente.
El analista político Pepe Aud dijo en El Líbero que la kriptonita del presidente electo José Antonio Kast sería su propia barra brava y no la oposición. ¿Y tú qué opinas de los dichos de Pepe Aud? El 52,9% dicen que está de acuerdo y el 47,1% de quienes contestaron dicen que están en desacuerdo.
Escuchemos audios de nuestros auditores.
Hola, Mara y José Francisco. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pepe Aud respecto a lo que puede hacer que le vaya mal en el gobierno a José Antonio Kast, que por supuesto no lo espero. Yo quiero que tenga un gran gobierno. Su kriptonita es su barra brava, que le va a exigir que no trance, no negocie, etcétera. Pero recordemos que José Antonio Kast tiene que ser el presidente de todos los chilenos y demostrarle a la izquierda que sí se puede lograr tener un país amigable y próspero, acogiendo a todos los que piensan diferente, obviamente siguiendo las líneas que tiene y los planteamientos que tiene él y el Partido Republicano, pero conversando con los que quieren el bien para Chile. Eso, saludos, Consuelo.
Hola, buenas tardes, Francisco, Mara, Gabriela de Concepción por acá. Opción 2, yo creo que primero los dichos del Pepe Aud también me tienen hasta más arriba de él. Y la barra brava, ¿no? Está hoy día en el oficialismo y mañana en la oposición. Eso, así es simple. Ahora que él no lo quiera ver, no lo quiera reconocer, no me extraña.
Mira.
Mira.
El punto de fondo es cómo se define barra brava. Y ahí hay...
Claro.
Hay distintas opciones. Y evidentemente, bueno, uno de los desafíos de los gobiernos también es gobernar a los propios. Y eso es interesante.
Sí, ahora, sabemos cómo es la izquierda como oposición.
Claro.
Podríamos decir que, entre comillas, la barra brava de José Antonio Kast es peor que la verdadera oposición que le vimos a, por ejemplo, al presidente Piñera. Hay harto que analizar ahí. ¿Tenemos más audio? Vamos.
Yo pienso que sí, porque la gente está esperando que meta la primera metida de pata, y se van a ir todo en contra. Y todos sabemos que ya ha tenido conversaciones por ahí y están todos expectativos. Y ahí van a empezar las divisiones. Así es que estamos todos ojo al charque.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a los dichos Pepe Aud sobre el peligro que es la barra propia de republicano, bueno, yo creo que no. Ya lo hemos vivido en una campaña, logramos amorigerar posiciones, pero para mí lo importante es que los otros partidos, en vez de pedir cuotas políticas, pongan a disposición su mejor gente. Eso es lo que Chile necesita, hacer un gobierno con los mejores y no con cuotas políticas tradicionales. Gracias.
Saludos, Francisco, y un gran saludo a nuestra futura vocera. Mucha fuerza para ella, Mara. Pepe Aud da puros manotazos de abogado, no le apuntaba nada de lo que dijo en todos los programas. y aunque muchos no lo crean, Kast es más conciliador de lo que todos piensan. No es el nazi que va a salir con un fusil a matar a nadie. Fuerza para este nuevo gobierno. Bye.
Bueno, ahí está la opinión de nuestros auditores respecto a la pregunta y los temas que en el fondo tenemos diferencias respecto a los analistas y lo que se comenta y qué es lo que puede pasar. Pero bueno, hay harto que especular y ya se van a ir viendo las cosas a medida de que se acerque el inicio del próximo gobierno y empiece efectivamente el gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo.
Tal cual. Bueno, nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por habernos acompañado como siempre en Llegó la Hora. Sigue en compañía de Radio Agricultura y ya vienen los tres mosqueteros. Nos vemos mañana, entrevista en profundidad. Sí. Así es. Así que una conversación muy interesante con Eugenio Guzmán, profundizando en los resultados de las elecciones, las implicancias y las perspectivas para el nuevo gobierno. Así que no se la pierdan mañana a las 7 de la tarde. Nos vemos, que esté muy bien.
Chao.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.